cuando tenía 8 años de edad, en la bañera de un hotel barato, en el medio de la nada, a altas horas de la noche, en unas vacaciones familiares, mi garganta empezó a inflamarse como entré en shock anafiláctico de una alergia de la penicilina desconocido. No te equivocarías a decir que debería haber muerto. Debería haber hecho. Quiero decir, eso fue antes de la tecnología móvil, cuando tuvimos que usar Atlas para movernos. Pero mi padre, por casualidad, recordó haber visto un letrero para el hospital más temprano esta noche. Y por casualidad estábamos bastante cerca del hospital. Y por casualidad, esto sucedió casi 36 horas después de mi inyección de penicilina, por lo que era tarde en la noche, sin tráfico en la carretera. Un giro incorrecto o tráfico podrían haber significado un desastre, pero no fue así. Ni siquiera debería estar aquí. Y probablemente todos podemos decir eso de nosotros mismos muchas veces. Entonces, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué estamos aquí? Gloria a Dios. La respuesta es la providencia de Dios. Es por eso. La providencia no es el destino. Pase lo que pasa, pasa. La providencia no es casualidad, no es suerte, no es karma. La providencia no es que las cosas se desarrollen de forma natural o sigan su curso normal. La providencia es la participación omnipresente, íntima y necesaria de Dios en absolutamente todas las cosas y es completamente invencible en todos los sentidos imanejables. Es Dios ejerciendo sus derechos, su autoridad y su poder como creador sobre todas las cosas que Él ha creado. Y Él está haciendo esto en un propósito determinado. No existe el azar. Todo ha sido planificado y tenido en cuenta. Y Dios está causando o permitiendo que todas las cosas que son sean de tal manera que logra todo lo que desea. Todo está de acuerdo con su plan, del movimiento de las lunas a la electrificación de los electrones. Creo que hemos cubierto esto bien durante las últimas 2 semanas y oro para que lo entiendas y que estés asimilando. Oro para que la realidad de la providencia soberana de Dios esté penetrando profundamente en tu alma porque es fundamental por muchas cosas y es fundamental hacia dónde nos dirigimos en los próximos meses. Hace 2 semanas mencioné que hay docenas de ejemplos de la providencia de Dios en la historia de José. Por supuesto, una vez que entendemos correctamente la providencia, todo se convierte en un ejemplo de providencia. Sin embargo, José tiene algunos realmente buenos que vale la pena señalar específicamente. Así creo que el objetivo que Dios tiene para nosotros esta mañana es que ver brevemente el hilo de la providencia que corre a lo largo de la vida de José. Mirar 3 puntos del sermón y luego creo que Dios quiere hablarnos sobre cómo esta preciosa doctrina y realidad deberían afectarnos e impactar nuestras vidas. Comencemos con José. Y solo voy a alcanzar los puntos altos aquí. Y realmente no voy a aplicar mucho aquí, solo estoy señalándolo y asumiendo que la parte 1 y la parte 2 cubren la aplicación. Si esta lista genera pregunta o confusión, no duden en conectarse conmigo y podremos profundizar juntos. ¿Suena bien? Bueno, yo sé que no hay suficiente espacio en las notas, por ejemplo, que voy a darte. El lugar de José en el orden patriarcal de nacimiento era parte del plan de Dios. ¿Es obvio? Lo que significa que la agonizante lucha de Rachel contra la infertilidad durante años fue parte del plan de Dios. La preferencia romántica de Jacob por Raquel y por lo tanto su favoritismo inapropiado mostrado hacia José era parte del plan de Dios. Obviamente, los sueños proféticos de José y todo lo que resultó de ellos fueron parte del plan. Incluso los celos y el odio de los hermanos hacia José. La traición malvada, asesina y codiciosa de sus hermanos hacia él y la participación de Judas en ella era parte del plan de Dios. El engaño de más de 20 años de los hermanos hacia Jacob con respecto a José fue parte del plan de Dios. Sé que esto es radical y quizás difícil, pero esto es lo que enseña la Biblia. Todo en esta historia y cada historia está perfectamente gobernado por Yahweh. Y apenas estamos comenzando. La venta de José como esclavo era parte del plan. ¿Verdad? Lo que significa que la existencia de una trata de esclavo malvado en el Medio Oriente y Asia era parte del plan de Dios. Es interesante para verlo así, ¿cierto? La complicidad de Potifar con el comercio del esclavo y su posición en Egipto era parte del plan de Dios. Lo que significa que todo lo que tiene que ver con Potifar, desde su familia y crianza hasta su educación y estatus social en Egipto, era parte del plan para este momento. Nada está de alza. Todo con propósito. Los extraordinarios dones administrativos y el favor de José con Potifar eran parte del plan de Dios. Incluso el hecho de que la esposa de Potifar se entregara a su lujuria sexual por José y su deshonestidad era parte del plan de Dios. Y podemos vislumbrar Génesis 50:20 en ella. Es decir, vemos su pecado y sus malas intenciones inconscientemente al servicio del plan soberano de Dios y sus buenas intenciones para José. El juicio injusto de Potifar sobre José fue parte del plan de Dios, al igual que la prisión particular a la que fue enviado. Es decir, la que más tarde encarcelaría el copero y panadero. Continuando con ellos, la conspiración del alto nivel y su desenmascaramiento resultó en el encarcelamiento del copero y panadero de Faraón fueron parte del plan de Dios. Me gusta el ejemplo de Bob Silva. Es como si Dios estuviera jugando el ajedrez de dimensiones infinitas y nosotros jugamos las damas. El hecho del copero no recordar a José durante los 2 años era parte del plan de Dios. La cantidad milagrosa de confianza inmediata que Faraón puso entre la cuestión y el consejo de José fue parte del plan de Dios. La compleja confluencia de fenómenos naturales que causó los años extraordinariamente fructíferos, seguidos por los años extraordinariamente desolados, con toda la prosperidad y sufrimiento humanos resultantes, fueron parte del plan de Dios. Junto con la consolidación de toda la riqueza y el poder egipcio en el mano de Faraón, lo que será de gran importancia en los próximos siglos. La amenaza de hambre que causó un miedo terrible movió a Jacob a enviar a su hijo a Egipto fue parte del plan de Dios. El éxito con el que José pudo continuar ocultando su identidad y tirar de la incriminación de Benjamín por robo y toda la angustia que los hermanos experimentaron como resultado fue parte del plan de Dios. Y la reubicación de todo el clan de Israel a Egipto, donde residirían y crecerían durante 430 años, eventualmente se convertirían en esclavitud horriblemente, cumpliendo así la promesa de Dios a Abraham en Génesis 15, fue parte del plan providencial y soberano de Dios. Y hay muchos más avistamientos de su mano providencial. Esto es solo una instantánea para tener una idea de cómo se ve esto en la práctica en la vida de José. ¿Todos conmigo? José tuvo un papel único que desempeñar la historia de redención, pero la intrincada participación de Dios en la vida de José no es exclusiva de la nuestra. Una de las muchas razones por las que Dios nos da un primer plano de la vida de José es para mostrarnos, más que cualquier en el libro de Génesis, es para mostrarnos su providencia soberana y todo lo que eso significa. Entonces, 3 puntos de sermón sobre lo que eso significa y luego la aplicación. Número 1. Dios está involucrado en todos los detalles de nuestra vida. Está involucrado en todos los detalles de nuestra vida. Todos y cada uno de los aspectos, tanto buenos como malos. Jesús dice en Mateo 10, versículo 29, no se venden 2 gorriones por una monedita, sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin lo que permita el Padre. 2 gorriones inútiles no mueren ni caen de una rama en la selva amazónica de nadie ha estado menos que el Padre lo desee. Y el contexto y la implicación es cuánto más entonces tú. Porque tu Padre Celestial se preocupa infinitamente más por ti que por 2 gorriones desconocidos y sin valor. Amén. Dios está involucrado en todos los detalles de nuestra vida. Número 2. Él tiene el control absoluto. Gobierna, reina y sostiene supremamente todas las cosas. En otras palabras, todo va de acuerdo con su plan. Proverbios 16:33. La suerte se echa sobre la mesa, pero el veredicto proviene del Señor. ¿Has pensado de eso? de pájaros a planetas, de dados a imperios. Él tiene el control absoluto en todo momento. Número 3. Él está con nosotros y nunca nos deja ni nos abandona. Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, enseñándole a obedecer todo lo que he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Deuteronomio 31, versículo 8. El Señor mismo va delante de ti, estará contigo. Él nunca te dejará ni te abandonará. No tengas miedo. No se desanime. El plan eterno de Dios incluye todo. Desde la caída de un pájaro más insignificante hasta el movimiento de las estrellas. Desde la persecución de su pueblo hasta el asesinato de su propio hijo. Incluye los actos morales de cada alma, sus preferencias, elecciones, acciones y hechos. Ni Satanás en su peor momento infernal, ni los seres humanos en su mejor momento redimido actúan en una manera que provoque una revisión en el sabio plan de Dios. Ya sea que Dios planeó permitir algo o planear estar involucrado más directamente, nada sucede excepto lo que Dios planeó como parte del proceso de perseguir su meta final. Por tanto, el alcance de su providencia es total. Nada es independiente de eso. Nada sucede excepto por el consejo de su voluntad. La sabiduría infinita de su plan. Y la naturaleza de esta providencia es tal que la preferencia y elecciones de Satanás y el hombre son realmente su propia preferencia y sus propias elecciones. Son culpables o dignos de alabanza debido a la forma en que se relacionan con Dios en la fe y el hombre en la justicia de amor. La providencia de Dios es decisiva en lo que Satanás y el hombre deciden y hacen, pero no es coercitiva. Es decir, su forma ordinaria de trabajar es asegurarse de que Satanás y el hombre deciden y actúen de la manera que prefieren, cumpliendo el plan de Dios en todo momento. ¿Cómo Dios hace esto? Es un misterio para nosotros en este lado de la eternidad. Mientras vemos en un espejo tenuemente, pero la realidad que Él lo hace es lo que enseña la Biblia. Y debido a esta providencia omnipresente, a pesar de no comprender completamente la forma en que Él lo hace todo, hay una aplicación increíble que cambia la vida. ¿Por qué la providencia es importante y cómo afecta nuestras vidas? Es importante porque Dios no relevó esta gloria por nada. Quería que fueran conocidos y abrazados, vistos y saboreados, y luego se aplica a nuestra vida de tal manera que se le da mucha importancia y su belleza, valor y grandeza se viven y se muestran a través de nosotros al mundo que nos rodea para su gloria y nuestro gozo cada vez mayor en Él. Esta está en su nota. Familia, espero y oro que el Dios el Espíritu les haya iluminado muchas aplicaciones en las últimas semanas. Pero al concluir esta mirada en profundidad de la providencia soberana de Dios, creo que hay algún punto clave que Él tiene para nosotros. Cuando se llega al punto de la presentación de todo corazón a esta realidad, es decir, lo que la Biblia dice acerca de la providencia soberana, y cuando decidimos por el poder capacitador del Espíritu Santo a confiar en Dios absolutamente, y cuando sabemos que estas cosas son verdaderas y que solo Dios es bueno y justo y recto y verdadero, lo cambia todo. Y me refiero a todo. Esta providencia omnipresente es omnipresente en su aplicación. Nuestra vida nunca volverá a ser la misma. Nuestro pensar, actuar, saber, querer y creer y todo cambia dramáticamente para el mejor. Por lo tanto, utilice estos 9 ejemplos para evaluarse y desafiarse a sí mismo. Cuando conocemos, amamos y aplicamos esta providencia en nuestra vida, esto es lo que sucede. Número 1, despierta asombro y nos lleva a la profundidad de la verdadera adoración centrada en Dios que exalta a Cristo. Está saturada de la Biblia. Cambia la forma en que adoramos, tanto a nivel corporativo como privado. Cuando considero las realidades expresadas en la Biblia de la providencia soberana de Dios, estoy absolutamente impresionado. Me quedo en silencio. Me paro ante el trono maravillándome. Me siento en mi oficina maravillado, donde quiera que miro, maravillado, sin palabras. Rendido en la relación de Dios, es incesante actividad compleja y íntima en todo. Él, y solo Él, puede ser esto y hacer esto. La maravilla de su grandeza y belleza es completamente incomprensible para la mente humana. Es como la multitud en el cielo, en el capítulo 7 de Apocalipsis. Aparecen en el salón de trono, cara a cara con su Creador, y todo lo que pueden hacer es adorar. Lo mismo sucedió con cada autor bíblico que tuvo una experiencia o visión del cielo. Escribieron muy poco sobre su experiencia y todos adoraron y se enfocaron en la gloria de Dios que la mera palabra no podían expresar. Dios nos ha mostrado más de sí mismo y más de sus caminos de lo que jamás agotaremos en este mundo, y solo he comenzado a rascar la superficie contigo al iluminar sus muchas maravillas contraintuitivas. No has cambiado en la revelación de sus esplendores, y por lo tanto lo cantamos y lo adoramos con más precisión, más habilidad y de una manera que lo hace más de Él que antes. Y como versas observación final sobre tu punto, la historia de Israel está llena de cánticos y regocijo por esta providencia. En 1 Samuel 2, Ana canta sobre esta providencia. En Éxodo 15, Miriam cantó sobre esta providencia. En el mismo capítulo, Moisés canta y alaba al Dios por esta providencia. En el Salmo 33, 46 y 135, los salmistas cantan sobre esta providencia. Este era el libro de himno de Israel. En Lucas 1, María canta. Y en Romanos 11, Pablo canta de esta providencia para la gloria de Dios. Donde la adoración en una iglesia o un individuo es cuando vemos que esta adoración está muerto y sin vida, lo más probable es que no estén viviendo en la realidad de esta providencia. No lo están viendo y no lo están saboreando. Número 2. Este es un problema menor, pero sigue siendo importante. Somos muy cuidadosos e intencionales acerca de cómo hablamos de Satanás como el gobernante de este mundo y la era presente. Puedo decirlo de nuevo. Somos muy cuidadosos e intencionales acerca de cómo hablamos de Satanás como el gobernante de este mundo y la era presente. ¿Por qué? Porque sabemos muy bien que Dios Todopoderoso lo restringe invenciblemente, llevando a cabo solo parte del plan soberano de Dios desde antes de la fundación del mundo, nada más y nada menos. Hay un verdadero consuelo y seguridad en esta verdad. Y es algo que hemos tratado de enseñar una y otra vez en nuestro estudio bíblico de los últimos tiempos. El fin de los días traerá tiempo increíblemente satánico. Sabemos esto. Y, sin embargo, Satanás y su fuerza finalmente no tienen el control. Están atados, están siendo orquestados y utilizados por Dios mismo para lograr solo lo que Dios desea que suceda. Para su gloria y para el bien de su pueblo. Sí, incluso todo el dolor y sufrimiento que sufrirán los creyentes al final será para su bien y para el propio detrimento de Satanás. Incluso ahora, Dios está acumulando ira todopoderosa contra todos que lo rechazan, y a menos que se arrepienten de su maldad y clamen a Dios por salvación, todos perecerán igualmente. Si no estás bien con Dios, será mejor que estés bien con Dios mientras pueda. Amén. Alabe a Dios, porque solo Él es soberano en última instancia. Y Satanás está por debajo de Él. Muy, muy por debajo de Él. Número 3. Conocer y comprender, ver y saborear, captar y aplicar esta providencia nos hace maravillarnos de nuestra propia salvación y nos humilla a causa de nuestro pecado. Dios nos eligió desde la eternidad pasada cuando vio que no merecíamos nada más que condenación. Él nos predestinó para ser sus hijos y compartir la semejanza de su Hijo a pesar de nuestra indignidad, traición y rebelión contra Él. Él nos compró a costa de la vida de su Hijo. El precio no fue barato y ya se pagó. Él nos llamó de la misma manera de lo que hizo con Lázaro, de la muerte a la vida. Lázaro, sal. Él hizo que naciéramos de nuevo. Nos dio el don de arrepentimiento y la fe. Él nos justificó en la cruz y nos dio su Espíritu Santo como garantía. Que va a llevar a compleción en el día de Cristo. Y ahora Él está trabajando en nosotros lo que es agradable delante de Él. Él nos está transformando a su imagen mientras contemplamos su gloria. A pesar de todo, Él evitará que caigamos debido enteramente a la omnipotente y constante observancia de Dios, y Él nos llevará a la gloria. Cuando conocemos, saboreamos y aplicamos esta providencia, oh, cómo recogizamos en la libertad, la plenitud y la eficacia soberana de nuestra salvación. Nosotros estamos contentos de que todo es de Dios y por Dios y para Dios, para siempre. Seremos humildes, felices, esperanzados y daremos absolutamente toda la gloria a Dios. Amén. Sabiendo y sintiendo que no hicimos absolutamente nada para ganarnos o merecer nuestra adopción. Hay una unidad que el creyente redimido siente en esa providencia. Y Jonathan Edwards lo expresó de esta manera: los deseos de los santos, por más fervientes que sean, son deseos humildes. Su esperanza es una esperanza humilde, y su gozo, aun cuando es inefable y lleno de gloria, es un gozo humilde y quebranto de corazón, y deja el cristiano más pobre de espíritu y más como un niño pequeño y más dispuesto a una conducta humilde y universal. Es muy difícil creer y comprender la providencia soberana de Dios en toda la cosa, especialmente nuestra conversión, y mantener el orgullo. Esto simplemente no funciona juntos. Por lo tanto, conocer esta providencia y permitir que penetre profundamente cambia nuestro mismo semblante y la manera de pensar y hablar de las cosas. Amén. Número 4. Nos ayuda a ser pacientes y fieles en medio de las circunstancias más inexplicables de la vida. Otra forma de decirlo sería decir que somos más rápidos en considerar la alegría cuando sufrimos. Inserte acá toda la serie de sermones sobre el sufrimiento. Cuando nuestras mentes están saturadas con la Escritura y día tras día estamos expuestos al camino inscrutable de Dios en la Biblia, que se acostumbran a confiar en Él en la oscuridad y sabemos que Él es bueno. Una cosa que se nos diga en Isaías 55, versículos 8 y 9, que los caminos de Dios no son nuestros, pero es aún más aseleccionador y pacífico sumergirnos en la sufrimiento, observarlo, y una y otra vez hacer y decir cosas que son extrañas y contrarias a nuestra forma ordinaria de pensar y actuar. De esta manera, la providencia moldea nuestra mente y nuestros afectos, Lo que lleva el número 5. Número 5. Cuando captamos y aplicamos esta providencia, somos menos propensos al miedo, la preocupación y la ansiedad. Primero Pedro 5, versículo 7. Echa toda su ansiedad sobre Él, porque Él se preocupa por ti. Nos volvemos menos vulnerables al pánico, la perplejidad y el pavor. No porque no haya circunstancias desconcertantes y atemorizantes, sino porque hemos visto esto antes en la palabra de Dios y estamos familiarizados con el cimiento que se encuentra debajo. Dios nos ha mostrado una y otra vez que las cosas no son lo que parecen, y Él siempre está tejiendo algo sabio y bueno con los hilos dolorosos y confusos que a menudo parecen enredos en nuestras vidas. Sabemos que nada es aleatorio, que Dios nos ama y que Él está a nuestro favor. En última instancia, trabaja todo para nuestro bien. La providencia tiene la capacidad de matar el dragón del miedo frente a nosotros con la espada del Espíritu. Ilumina la futilidad de la preocupación exagerada, el pesimismo predeterminado y la preocupación constante por las cosas del mundo. Conocer al Dios de la providencia imparable da poder a una hermosa entrega de todas las cosas en todas las circunstancias, y Él es inmensamente glorificado en tal entrega. Muy rápidamente, la contraparte de este punto podría ser algo como esto. Confiamos más fácilmente en la promesa de Dios. Y a modo de sugerencia práctica, es una gran idea tener alguna promesa de Dios listas a tu disposición para ayudarte mientras corres esta carrera. Aquí hay unos ejemplos. Isaías 41, 10 y 13. Escucha ese versículo precioso y esa promesa. No temas, por yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, te ayudaré, te sostendré con la diestra de mi justicia. Porque yo soy el Señor tu Dios, que tomo tu mano derecha y te dice: no temas, te ayudaré. ¡Qué gloriosa promesa! Filipenses 4, versículo 19. Mi Dios le proveerá todo lo que necesiten conforme la gloriosa riqueza en que tiene en Cristo Jesús. Filipenses 3, 8. Todo lo cuento como pérdida debido al inmenso valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Él es infinitamente más valioso que cualquier cosa que hayamos perdido o abandonado. O Mateo 5, 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ármate, familia, con las promesas de Dios, porque el miedo es una verdadera epidemia, infinitamente más que un virus. El miedo es una herramienta de Satanás y está en toda parte, incluyendo la iglesia. Por eso es tan esencial el fundamento de la providencia soberana. Nos libera de ese dominio de Satanás y nos permite perseguir a Dios con confianza y gozo. Amén. Número 6. Ver y saber esta providencia nos hace alertas y resistentes a los sustitutos, las ideas y soluciones centradas en el hombre. Oh, que la providencia tuviera el efecto deseado en este punto. Cuando conocemos a este Dios, Y digo este Dios, porque me refiero a Dios todopoderoso, imparable, omnisapiente de la providencia soberana. Cuando conocemos a este Dios, envía las raíces de la convicción contracultural tan profundamente en la roca de las Escrituras, que los amantes de esta verdad no son fácilmente derrotados por los vientos de las falsas enseñanzas. Creo que la mera enormidad de Dios, el peso, la seriedad y la autoridad de Dios crea en el alma un sentido espiritual y un discernimiento que puede detectar en cualquier idea, doctrina o comportamiento una tendencia a exaltar al hombre mientras menosprecia a Dios. Algo que ha sido tan asombroso y gratificante para mí ver es que mi madre está creciendo como una adolescente espiritualmente. He estado compartiendo y enseñando esta cosa con ella durante más que un año. Sus raíces son profundas porque lo que está entendiendo. Esta misma semana me contó una situación en la que algo se enseñó bien, pero se sintió un poco mal en varios lugares por varias razones. Después de revisarlo por mí mismo, el error fue menor. Solo eran cosas pequeñas, pero de hecho fue un error. Y se dio cuenta de eso como un perro policía en busca de una heroína. Sin embargo, esa es la parte más gloriosa. La parte más gloriosa no es que estaba buscando y lo encontró. Mucha gente se acerca a la cosa como un perro policía, olfatea, busca lo que está mal, siempre encontrando algo de qué quejarse. Eso no es lo que hizo. Ella se sentó bajo la enseñanza normal y ella simplemente se dio cuenta. Ella no tuvo que buscarlo. Cuando conocemos esta providencia, nos entrena bien. Y las falsificaciones, sin importar su grado, sobresalen como un pulgar dolorido y lo decirnos. De hecho, nos hace alertas y resistentes a los sustitutos y las ideas y las soluciones centradas en el hombre. Bebe de esta fuente, familia. Estas tres últimas serán rápidas. Número 7. Vigoriza nuestra vida de oración. Vigoriza nuestra vida de oración. ¿Alguna vez te has preguntado por qué las personas que creen que Dios no violará el libre albedrío del hombre oran por algún tipo de cambio en la persona? La Biblia nos enseña y exhorta a orar por los demás, a orar para que se aparten del pecado, que se arrepientan, sean salvos, etc. Pero si Dios está comprometido a no violar la propia voluntad de esa persona, es decir, a continuar en cualquier patrón en que se encuentre, ¿por qué oraríamos? Te diré por qué. Porque Dios no está comprometido a no violar la voluntad del hombre y, por lo tanto, puede hacer todo lo que le plazca. Y no solo eso, como discutimos la semana pasada, Dios no sale a ordenar el fin, por ejemplo, que una persona sea salva, sino que también se ha ordenado los medios por los cuales esa persona debe ser salvada. Por ejemplo, a través de lo poderoso oraciones de los creyentes y quiere contestar esa oración. Ore por la salvación de sus amigos, familiares y enemigos con confianza, sabiendo que Dios tiene poder absoluto para salvarlos. Y por supuesto, este argumento se aplica con toda oración. Comprender esta providencia nos da confianza cuando oramos. No la confianza que Dios seguramente hará todo lo que pedimos a que haga, sino sino la confianza que Dios hará todo lo que ha planeado soberanamente hacer. Y mi oración es una componente necesaria para esto. Así que rezamos. Y encomendamos todo al Señor, a su voluntad, como Santiago nos recomienda en el capítulo 4. Oramos para que Dios sea eficaz al contestar nuestras oraciones. Y lo hacemos con una confianza y paz inquebrantables. Número 8. Crea en nosotros un enfoque ministerial elevado. Esto es muy amplio y simplemente no tenemos tiempo, pero permítanme ser breve. Al igual que ocurre con la oración, saborear la realidad de la providencia soberana nos da literalmente un impulso sobrenatural de confianza y seguridad en el cumplimiento de la gran comisión. Compartimos el evangelio con valentía, sin miedo al rechazo o al fracaso, porque sabemos que depende completamente del Dios salvarlos. Simplemente estamos llamados a ser el mensajero y el Espíritu Santo hace el trabajo. Ninguna cantidad de persuasión o articulación puede salvar una persona. Dios no va a salvar a nadie, ni a salvar a uno. Dios y solo Dios elige a quién salvará y a quién no. Y tiene buenos propósitos al ordenarlo que compartamos el evangelio con todos. Más allá de la gran comisión, la providencia nos da un objetivo bastante inusual del ministerio, uno que rara vez comparten nuestro homólogo de la cultura occidental. Nuestra meta cambia de una jubilación fácil a una estadía generosa en el evangelio. Al igual que con cualquier otra etapa de nuestra vida, se trata de seguir a Dios lo mejor que podamos y darle una gran importancia a Él. En otra palabra, la providencia crea un propósito inquebrantable en todo lo que hacemos. Y por último, número 9. Vemos todo como parte del diseño de Dios. Todo viene de Él y a través de Él y para Él, para su gloria y nuestro gozo, ahora y por siempre. Cuando escuchamos a Dios decir que Él obra todas las cosas según el consejo de su voluntad, y luego lo vemos haciendo esto mismo innumerables veces en su palabra, en su mundo, se nos da una conmovisión con asombrosas implicaciones. Todo, absolutamente todo, se relaciona con Dios. Como R.C. Sproul solía decir, no hay moléculas inconformistas. Tampoco hay atletas, ni actores, ni empresarios, ni presidentes, ni académicos, ni gente de la calle. Todos están bajo el dominio de la omnipresente providencia de Dios. Si vamos a aplicar algo de esta providencia en nuestras vidas, debemos comenzar con esta realidad. Dios creó el mundo, lo mantiene en existencia y lo gobierna todo para sus propósitos. Todo se relaciona con todo, porque todo se relaciona con Dios. Sin moléculas rebeldes, sin destino, sin posibilidad, sin suerte. Solo Dios y su perfecta y sabia planificación y voluntad. Y no solo esa declaraciones son verdaderas, sino que tienen un objetivo. Esta es la definición misma de providencia, es decir, con propósito soberano. Y ese objetivo es la gloria de Dios y nuestro gozo en Él. Dios lleva a cabo su plan para creación, de modo que su gloria al salvarnos y nuestro gozo al verlo como Él es, estén unidos para siempre, ya que cada uno aumenta con el otro para siempre. Cuanto más crezcamos en el conocimiento de Dios y en la comprensión de quién es Él por toda la eternidad, mayor será nuestro gozo en Él. Y cuanto mayor es nuestro gozo en Él, más glorificado Él es en nosotros. Esta es la relación entre la gloria de Dios y nuestro gozo que persistirá en continuo aumento por toda la eternidad. Y es por eso que David dijo, en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. No puede esperar. Esta es la providencia soberana de Dios. Y no es más que una instantánea, una gota en el balde de una de las realidades más fundamentales y gloriosas de la Biblia. Y oro para que nunca dejes de perseguir a este Dios todo soberano y providencial que nos ama tanto. Amén. La narración detallada de la vida de José, entre muchas otras cosas, es una carta amorosa de nuestro buen pastor. El mismo buen pastor que guió a José a través de verde pasto y el valle de la sombra de muerte, persiguiéndolo con el bien todos los días de su vida. Para recordarte que no importa lo que estés experimentando, dulce o amargo, bueno o malo, no importa cuánto tiempo haya durado, Él no te ha dejado solo. Él está contigo, Él está obrando todas las cosas para bien y Él estará contigo hasta el final. Oremos. Not just be sovereign, but power and authority.